Ayer domingo se cumplieron 25 años de la muerte de Enrique Urquijo, alma y voz de Los Secretos.
Se llamaba Enrique Urquijo, tenía 39 años y su muerte ha consternado hoy al mundo de la música pop española.
Tan libre, tan aislado, buscando nada.
El alcohol y las drogas no van a hacer nada distinto a ti, no te van a hacer una persona especial, ni va a sacar nada de ti que no tengas dentro, o sea que es mejor que prescindas de ellas.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir.
Pues si yo soy triste por Leonard Cohen, entonces, ¿qué es? Si hablan de eso, de nostalgia, sensibilidad, etcétera, etcétera, quiere decir que les ha producido esa sensación, ¿no? Y eso es lo que me produce a mí la música cuando la escucho, a que me gusta, ¿no? Y lo que intento que le produzco a la gente.
Desde que no nos vemos, no sé ni dónde.
A pesar de su éxito en la música, Enrique era un hombre tímido, introspectivo y reservado. Quienes le conocieron bien le describían como alguien que llevaba el peso de su melancolía de forma evidente. Y así nos la hizo llegar a través de canciones como Ojos de Gata, Volver a ser un niño, Quiero beber hasta perder el control. O déjame. Hoy le recordamos con dos de las personas que mejor le conocían, su hermano Álvaro Urquijo y Ramón Arroyo, amigo y guitarrista de la banda. Álvaro, Ramón, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy contentos y todo muy bien, gracias.
25 años de la muerte de Enrique, pero aquí estamos hablando de él por la huella que dejó en el mundo de la música. Un legado que sin duda le mantiene vivo.
No te quepa duda, vamos, para nosotros y para muchísima gente. Que incluso no había nacido cuando mi hermano murió. O sea, a ver, que hay gente con 15 a 18 años o 20 que conoce la obra de mi hermano perfectamente y yo estuve ahí. O sea, que realmente que tu obra te sobreviva es lo más parecido a estar un poquito vivo, ¿no? Y yo creo que es un lujazo que se reconozca, el público reconozca su obra, su forma de componer y su forma de entender la música es mejor premio de cualquier artista.
Bueno, Enrique era la voz y era el compositor principal de Los Secretos, un enorme compositor con una sensibilidad además muy, muy especial. Su muerte fue un shock para toda España, especialmente para vosotros, sus compañeros de grupo, especialmente para ti, Álvaro, que además de al compañero de grupo perdías también a tu hermano. ¿Cómo os afectó su fallecimiento y cómo remontáis para que Los Secretos siga siendo el grupo icónico de la música española?
Bueno, pues la verdad es que cuando pasa lo de Enrique, en noviembre del, bueno, el día como ayer, de hace 25 años, nos quedamos devastados, ¿no? Realmente yo me enfado con el mundo, porque además mi hermano llevaba una racha estupendísima, estaba fenomenal, y fue una recaída estúpida. Bueno, cosas, accidentes que ocurren que no deberían ocurrir y que se multiplican, porque bueno, si coges por separado lo de cualquiera que haya fallecido, Tom Petty o Brian Ferry, pues son mezclas indeseadas que al final terminan con un accidente que no debería haber ocurrido nunca, ¿no? Pues la verdad es que nos quedamos hechos polvo y después de un año, y esto ya, suelo contarlo ahora porque ya ha pasado el tiempo y ya me da igual, ¿no? Pero su día, yo creo que ni mi sobrina lo sabe, pues a mí me llama mi hermana Lidia, que es la hermana pequeña, yo tengo 11 años más que ella, o 10, y me dice, oye, mira, que estamos con el testamento de Enrique, y resulta que es que tiene muchísimas deudas, porque se había comprado una casa recientísimamente, y tenía un anticipo hecho de la compañía de discos, otro de las GAE, o sea, que no estaba en una situación económica muy, muy buena la niña, aunque yo creo que luego se hubiera superado, pero tenía inminentemente un posible embargo de la casa por una cosa de Hacienda, otra cosa, bueno, tenía que pagar la hipoteca de la casa. Entonces yo me quedé un poco así helado y digo, joder, pues es verdad. Entonces empezamos a darle vueltas y decidimos hacer un disco de homenaje, que es lo que se suele hacer, ¿no? Igual que las corridas de beneficencia, ese tipo de cosas dentro de los toros. Digo, pues mira, mejor que nunca, vamos a intentar poner su nombre donde tenía que estar. Y dijo, yo levanté el teléfono un día 1 de julio y el día 16 ya tenía todo el disco lleno de invitados que me dijeron, ¿dónde hay que estar, a qué hora? O sea, hubo una respuesta tan emotiva, tan cariñosa de los que participaron en ese disco, que fue un poco la puertecita abierta a un después, ¿no? Nosotros habíamos estado un año sin vernos, hablábamos, nos veíamos, pero sin tocar y sin hacer nada, un poco pensando en otras cosas. Y a raíz de que nos vamos a juntar para hacer de banda base para todos estos invitados que vienen a cantar en un disco, que al final son 17 invitados, y todos nos decían lo mismo, joder, qué bien sonáis, qué bien tocáis, ¿por qué no seguís? Digo, no, Enrique no está. y así, 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 ¿no? Entonces, para promocionar ese disco, decidimos hacer conciertos para completar el elenco que no había entrado en el disco, que era pues en Zaragoza, Amaral y Bumburi, en Mallorca estuvieron La Granja y John Manglada, o sea, un montón de gente que nos había llamado para ofrecerse, ¿no? Y cantar con nosotros en este disco y que no pudo entrar. Y cuando terminamos esa pequeña gira, el manager que hizo esa gira, que fueron 9 o 10 conciertos, no me acuerdo ahora mismo bien, pues me dice, oye Álvaro, que ya sé que era esto ya, pero me están llamando agentes de zona, que hay gentes de salas que quieren saber si vais a seguir tocando. Fueron tan insistentes que yo le dije, bueno, pues nos reunimos y tampoco, vamos a ser sinceros, tampoco teníamos una ingeniería para montar una empresa de construcción, ¿no? Entonces, nosotros éramos músicos, ¿no? Y nada mejor que poder tocar y tus canciones y tu historia continuarla, ¿no? Pero teníamos muchísimo respeto, primero, a que mi hermano no estaba, segundo, que yo tenía que llevar la voz cantante, nunca mejor dicho, y todo eran inseguridades y miedos. Entonces empezamos muy, muy sutilmente en una sala de Valladolid para 100 personas, luego para 200. Luego teníamos un precio de entrada simbólico para que supiéramos que la gente que venía nos venía a ver a nosotros. Luego nos infiltrábamos entre el público para tener su feedback, qué sentían, si habíamos hecho bien, si habíamos mal. Luego oíamos las grabaciones que me daba nuestro técnico DM. Y poco a poco nos fuimos cogiendo confianza. Y después de esto que te cuento, pasó 1 año y 2 meses y teníamos un disco nuevo sin Enrique y habiendo hecho 70 conciertos, un poco cada vez con más gente, hasta un poco lo que estamos haciendo ahora, que es pues eso, una carrera de un grupo súper digno que puede elegir si hacer un formato pequeño y tocar en un teatro o tocar en un Within Center o hacer un trío acústico. Tenemos ahora un estado de dulzura, como decía Ramón, un estado de dulce. Podemos elegir el trabajo que queremos hacer y tomarlo con mucha confianza y con mucho aplomo, porque ya hemos superado ese miedo y esa sensación de usurpadores, ¿no? Que todo parecía que empezaba a encajar, ¿no? Y de ese desasosiego y esa angustia. Y yo estaba enfadado con el mundo, ¿eh? Yo no quería saber nada de nadie, odiaba a todo el mundo. Era como, sí, ¿no? Incluso el mundo del periodismo. Digo, sí, ahora os acordáis de mi hermano, cabrones, ¿no? Diciendo, llevábamos intentando que nos hicieras caso, que nos hicieras entrevistas.
Pero sí es verdad que los secretos ya eran los secretos cuando muere
sí,
Enrique.
Sí, sí, de
veníais
hecho...
Veníais de, si es verdad, la movida madrileña, donde erais un grupo diferente, aunque se os ha puesto la etiqueta de grupo de la movida, pero hacíais una música diferente a otros grupos, como podía ser Dinarama, como podían ser otros tantos, ¿no? Es decir, que los secretos ya era un grupo potente con una identidad propia como para poder continuar sintiendo el duelo del que hablas, ¿no? Y el sentimiento también de orfandad, se os había ido el líder indiscutible de la banda.
Era la tercera vez. O sea, nosotros empezamos con una promesa, o sea, una oferta de contrato discográfico en el año 79 por una compañía, por dos compañías, y teníamos que elegir. Entonces empezamos el año, el 1 de enero del año 80, con toda la ilusión del mundo, y despertamos y nos enteramos que nuestro batería, Canito, se había matado en un accidente de coche en esa misma noche. Fue una casualidad estúpida, que le había atropellado uno que borracho, que se había salido a la carretera cuando él estaba preguntándole a otro coche dónde era una fiesta que iba. Bueno, sordidez, ¿no? Luego, un amigo nuestro que trabaja en la radio, que se llamaba Gonzalo Garrido, que trabajaba en Radio España, Onda 2, un poco por buena fe, pues dijo por la radio, bueno, estos chicos están muy deprimidos, porque tal, pero si sois baterías y queréis intentarlo, podéis dejar vuestros números aquí. Y llamaron un montón, como 7. Y el segundo que probamos era Pedro Díaz, que nos fascinó. Había una química con él brutal, no te digo más que en unos meses yo tenía compuestas con él 3 o 4 canciones, y cantaba, tocaba, bueno, dimos un paso de gigante y fue nuestra batería. Bueno, gracias Dios mío que nos has ayudado, ¿por qué? Porque tenemos una nueva batería y un clavo saca otro clavo, y bueno, la pena la llevamos por dentro. ¿Qué ocurre? Que Pedro muere 3 años después en otro accidente de coche. O sea, y volvemos otra vez a empezar. O sea, que nosotros lo de la movida, fuimos anteriores a la movida, luego no estuvimos, y cuando ya la movida estábamos empezando a volver a subir, que fueron 86, 87, 88, fue nuestra reentré. O sea, que realmente cuando realmente volvemos a tener un estatus de grupo conocido y con ventas más o menos decentes, fueron 89. Con lo cual nos hacen paladines de la movida, pero nosotros estuvimos llorando en la movida, en la muerte de nuestros seres queridos más cercanos, y luego al final, pues fíjate, por eso me enfadé tanto, dije, joder, ¿cuánta gente tiene que morirse de este grupo, coño?
en medio de ese enfado, ¿cómo te enfrentas tú, Álvaro, a cantar las canciones de Enrique?
Pues mira, yo si te digo que antes de ayer es cuando he empezado a quitarle el miedo y el sentimiento de culpa por usurpación de personalidad, ¿no? Y muy emotivamente, porque quieras o no, cantar las canciones de tu hermano, que había cantado toda la vida, y pues es un poco... te toca un poco la fibra, ¿no? Ahora lo tengo más superado y es un homenaje a él cada concierto, es un defender la canción, como diciendo, mira, esta canción es nuestra, la hemos hecho todos, los secretos, pero la compuso mi hermano y aquí estamos cantándola con todo el derecho del mundo y con todo el orgullo, ¿no? Pero lo pasé mal porque tenía muchísimas dudas, tenía falta de confianza en mí mismo y seguramente... Mi mujer me decía, joder, tío, es que antes de cada concierto te pones nerviosísimo, no duermes, como... Digo, es que no sé si me va a salir bien, ¿no? Ahora, pues, sé que me va a salir bien porque hemos aprendido a superar esos complejos.
Bueno, y la respuesta la tenéis en el público, claro. Que allá donde vais, aquí en España y fuera de España, siempre llenáis, ¿no?
Sí.
A pesar del tiempo, seguís siendo una banda, desde luego, icónica en nuestro país. ¿A qué atribuís la capacidad de conectar con las nuevas generaciones y que vuestras canciones sean perdurables?
Yo te diría que eso, las canciones perduran. Entonces, eso no se puede adivinar, ¿no? Canciones tantas de Enrique, por ejemplo, perduran el tiempo y cuando se convierten en parte del patrimonio de la gente, igual que nosotros hemos escuchado canciones, de María Dolores Pradera y las conocemos, ¿no? Y ese es el milagro, yo creo que es la razón que que deben ser buenas, porque si no, no perduran.
Es que la música tenga una ubicuidad en el tiempo y en un estilo, o sea, y para una generación o una moda, no lo ha inventado un músico. Lo ha inventado el que quiere hacerse rico con la música, y no suelen ser los músicos. Nadie puede obligarte a que te guste, pero nadie te puede obligar a que te deje de gustar. Entonces, si una canción te gusta y funciona... Funciona hace 20 años, funciona hace 40, hace 70, y si está bien armada, tiene una letra bonita y la melodía es esa cosa que no me acuerdo qué músico famoso decía, es que parece que ciertos acordes que se llevan bien entre ellos y otros no. Entonces, bueno, pues si esos acordes se llevan bien entre ellos y la letra hace que se potencie eso, pues eso es eterno. O sea, a ver, es que entonces tendríamos que haber cancelado y prohibido a Beethoven porque lleva X años o cientos de años muerto, o a Mozart o a los grandes, ¿no? Tchaikovsky o Debussy o... yo qué sé.
Si nadie te dice qué antiguo que escuchas a Beethoven. ya ha pasado esa barrera, digamos.
Oye, y os quiero preguntar, ¿cuál era la canción de Enrique?
Pues pregunta. Fíjate que bueno, Enrique se obsesionó con que él no le gustaba defender como negocio su música y le encantaban tocar versiones para muy poquita gente de todo tipo, de sus propias canciones y de las canciones de otro, y hizo un grupo paralelo, se llama Enrique Crujo los Problemas, precisamente para dar rienda suelta a ese otro yo que decía, no, que yo me encanta la canción de Radio Futura, Historia de Playback, pues voy a hacer una versión. Me encanta la canción Solo pienso en ti, de Cánovas Rodrigo, Adolfo Guzmán, pues voy a hacer una versión. Me encanta Mundo Raro, de José Alfredo Jiménez, voy a hacer una versión. Ese gusto que se daba de cantar las canciones que más le gustaban, pues lo llevó hasta sus últimos extremos, ¿no? Diciendo, bueno, odio el Déjame, pero Enrique, ¿cómo puedes odiar esa canción? No, es que como asociaba que lo comercial y lo estipulado por un mercado como que de consumo no era lo auténtico, no era lo realmente que tocaba la fibra. Y a él le gustaban canciones pues muy, muy dispares. Yo, ¿cuál dirías tú, Ramón? Porque ahora mismo no sabría decirte una canción. Sé que Pero a tu lado no llegó a cantarla mucho, porque no fue un éxito cuando salió y pensó que era...
Fíjate, y ahora es un himno.
Fíjate, claro, sí. Entonces, sé también que Déjame la odiaba, sé que tal. Tal vez Ojos de Gata o...
Ojos de Gata, yo creo que Quiero Beber hasta Perder el Control.
Sí, es posible. Era más...
Gustaba.
Sí, es verdad. Quiero Beber hasta Perder el Control era una de sus favoritas.
Quiero beber hasta perder el control.
Estamos hablando con Álvaro Urquijo y con Ramón Arroyo, con Los Secretos, ahora que se cumplen los 25 años de la muerte de Enrique Urquijo. Decíais que, claro, tras su fallecimiento había muchas dudas, ¿no? ¿Cómo remontamos ahora? Pero bueno, 25 años después, aquí estáis con el mismo éxito, o más, si cabe, que entonces, y con muchos proyectos, porque habéis tenido un musical y ahora vais a hacer una película.
Bueno, aclaraciones. El musical sí lo hemos hecho nosotros, bajo la dirección de Víctor Conde, que es un guionista, y una productora, se llama Son Produce, que nos ha echado, bueno, pues la mitad del espectáculo son ellos, porque nosotros ponemos la música y nuestra presencia, pero me consta que si no hubiera habido este guión y esta proposición, pues no se hubiera llevado a cabo esto. Pero para que la película ya se ha escapado de nuestras manos, yo creo que eso estamos muy confiados en que Sony Pictures o TriStar Pictures, que son quienes están tan interesados, que nos ha hecho un elogio tremendo, porque que una productora de ese calibre se interese por la vida de unos pequeños músicos como somos nosotros, pues está muy bien, pero nosotros ahí, yo no soy cineasta, entonces debo confiar, delegar e intentar y rezar para que esto vaya a buen puerto y que sea una película bonita, chula, que sea respetuosa con nuestra historia y que bueno, la banda sonora ya sabemos cuál va a ser, o sea que realmente ahí sí estamos implicados y tenemos mucho que decir, también asesorías de cómo era el local de ensayo, qué instrumentos teníamos, que va a haber una narrativa de nuestra historia desde el colegio hasta que más o menos fallece Enrique, porque es una historia más interesante, luego ya es una historia de superación, pero sí, todas nuestras historias son pequeños baches y superaciones, ¿no? Entonces espero que lo haga, que sobre un guión que va a ser de Víctor Conde, el mismo que ha hecho el guión del musical, y la realización y todo el equipo que hayamos, que se concentre alrededor de ese proyecto, pues tenga la misma expectativa de calidad y de respeto por la obra como tenemos tenido nosotros con todo lo que hemos hecho en nuestra vida.
Bueno, cerráis el año con más de 80 conciertos y el último será el próximo 27 de diciembre en el Wizzing Center de Madrid, Caminando sobre el Tiempo.
Sí.
Pues Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, siempre es un placer escucharos en una entrevista, desde luego mucho más en el escenario. Gracias. Cuando ponemos un disco, esos vinilos que traen tan buenos recuerdos nos traen, siempre es un gusto, por supuesto. Gracias. Escuchar a Los Secretos, un placer teneros también hoy aquí en la tarde de COPE. Gracias a los dos por acompañarnos.
Muchísimas gracias
a vosotros.
Muy amables.
He muerto y he resucitado.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.